Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Continuamos en COPE Vigo en el 87.8 de FM, también en la 900 de Onda Media. Recuerda que si quieres nos puedes seguir a través de la web en cope.es/Vigo o de la aplicación móvil COPE. Dos apuntes a un día como hoy, 30 de junio, en el calendario. Por un lado, hoy se celebra el Día Mundial de Concienciación de la Artrogriposis Múltiple Congénita, una enfermedad rara que se da entre 1 y 9 casos de cada 100.000 nacimientos. Existen 400 tipos diferentes de artrogriposis y puede aparecer sola o asociada a otra enfermedad. Es un grupo de trastornos caracterizado por contracturas congénitas de las extremidades. Y como ocurre en otras muchas patologías y como ya hemos dicho en varias ocasiones, la investigación es el camino, así que apelamos a ello. Y por otro lado, hoy se conmemora el Día de las Redes Sociales. ¿Por qué hoy? Pues esta celebración tiene su origen en el año 2010, gracias a la iniciativa de un portal de noticias, y hoy en día ya son más de 200 ciudades, 200 lugares de todo el mundo en que consideran una fecha de relevancia. Además, cada vez cuenta con más seguidores, que cada año se reúnen para organizar eventos, foros y conferencias dedicadas a las redes sociales y dar a conocer así las potencialidades del marketing y de la publicidad que se logra, entre otras cuestiones, a través de plataformas como Instagram, Facebook, WhatsApp, Facebook, como decía, Twitter, entre otras. Durante la pandemia, además, son muchas las personas que buscaron refugio en las redes sociales. Pero, ¿qué opinan los vigueses de las redes sociales? ¿Cuáles son las más utilizadas? Hoy cogimos el micro y salimos a la calle a preguntar.
¿Esto es lo que nos han dicho? ¿Mucho las redes sociales?
No, pocas veces, la verdad. Pocas veces. Como que más estoy utilizando Instagram ahora mismo, y del resto, pues poco más.
Durante el tiempo que nos mantuvieron confinados.
Sí, ahí sí, porque al final de tanto aburrimiento acabas utilizando y probando cosas. Pero bueno, ahora ya que volvemos un poco a normalidad, de poco uso. ¿Por qué más Instagram?
Instagram y TikTok.
¿Y pasas mucho tiempo en ellas?
Sí.
¿Cuánto más o menos al día?
Más de 4 horas.
¿Te sirve, bueno, como medio para distraerte, también para socializar? ¿Cuál es la utilidad?
Bueno, no socializo mucho, me distraigo más.
¿Y durante el confinamiento, el tiempo que...?
Muchísimo más. A ver, no había mucho más que hacer tampoco, entonces.
¿Y tú, cuáles son las redes sociales que más utilizas?
Instagram, TikTok, WhatsApp, sí. Así.
Hablan de que TikTok es una de las redes sociales que más auge tuvo durante el tiempo que nos teníamos en casa, que teníamos que estar en casa. No sé si es el caso.
Sí.
Yo la que más usé, creo. Instagram y Facebook. Y LinkedIn ahora.
durante el confinamiento se incrementó el uso, bueno, pues porque estábamos en casa más.
Sí. O sea, sí que lo uso más.
¿Sobre todo para distraerte o para, bueno...
Pasar el rato y distraerme, sí, sobre todo.
Este anuncio rematará en 20 segundos, pero a fame de millones de personas no acabará nunca se no nos ayudas. Contásete de solidariedad para acabar con la mayor pandemia que sofre el planeta. A fame. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
COPE Vigo.
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
La 1:10, momento perfecto para saludar al portavoz del Partido Popular en Vigo, Alfonso Marnotes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y lo hacemos en primer lugar para hablar del pleno municipal que se ha celebrado esta mañana, en el que presentaron una moción relacionada con los indultos a los presos del procés en Cataluña. ¿Cómo ha ido?
Hoy el alcalde se ha ausentado del pleno, no ha venido. Normalmente no se queda mucho, suele quedarse unos minutos nada más y luego se ausenta, pero es que hoy ya ni siquiera ha sido capaz de estar presente cuando se debatía la cuenta general del año 2020 y cuando se debatía nuestra moción de los indultos. Fue rechazada. El PSOE de Vigo votó en contra contra de una moción del PP para condenar los indultos, para condenar unos indultos que son una infamia, que se hacen solamente porque el gobierno de Pedro Sánchez pueda prorrogar su legislatura, cuando lo que dijo cuando se presentó a las elecciones es que no los indultaría e incumplió su palabra. Pues el señor Abel Caballero lo que ha decidido es irse del Pleno y decir a su grupo municipal que vote en contra. Y eso es exactamente lo que han hecho. Se han puesto del lado de Pedro Sánchez y se han puesto en contra de la ciudad y de la sociedad.
Bueno, y por otro lado, Alfonso, quería preguntarle por la presentación del plan hidrogeológico. ¿Qué valoración hace al respecto?
La verdad es que estoy perplejo, porque estuvieron en Vigo el secretario general de Infraestructuras y la presidenta de Adif para decirnos que todavía le queda un año de estudio a ese estudio hidrogeológico. Es decir, no han presentado los plazos para la ejecución del AVE a Vigo por Cerdedo, ni el inicio de la obra, ni el... No han dado ningún plazo. Al contrario, han venido a decir que a ese estudio que se está realizando todavía no ha terminado y que terminará dentro de un año. Es una tomadura de pelo. Han venido a Vigo dos altos cargos del ministerio a decir que todavía queda un año de estudios para saber cuáles son las afecciones hidrogeológicas que tiene el AVE Vigo por Cerdedo. Dijeron que había cientos de manantiales, que no había ninguna afección importante. Bueno, pues que terminen ya. Pues no, otro año de retraso a la conexión directa de Vigo con Orense, con Madrid, sin pasar por Santiago. Es decir, un retraso que no se ha dicho y tampoco se nos ha explicado, no se ha fijado ningún plazo. Diga la verdad. Se diga que no hay plazos, que esto todavía después del estudio hidrogeológico aún hay que hacer el estudio de impacto ambiental y luego redactar el proyecto y luego efectivamente licitarlo y construirlo, pero es que no han dado ningún plazo. Esto lo que vemos es que es otra patada para adelante. Venir a Vigo a escenificar como si estuviera terminado el estudio, no lo está, que es algo inaudito, que vengan dos altos cargos de un ministerio a Vigo a decirnos nada. No nos han dicho nada, ni un plazo. Han dicho que el estudio terminará el año que viene, bueno, con lo cual estamos absolutamente decepcionados y perplejos.
Por último, Alfonso, hablamos ahora en positivo, en concreto, de una propuesta que han dado a conocer en los últimos días en relación a los jóvenes vigueses y que tiene como objetivo revitalizar la Casa de la Juventud.
Pues sí, en su momento ya, no hace mucho, propusimos una primera propuesta para el ámbito joven, ¿no? Crear pues una pista de pump track, hacer rutas para conocer Vigo, fomento del deporte, torneos de ajedrez al aire libre, y eran propuestas razonables y asumibles, porque en Vigo no hay política de juventud. Y también creemos que se tiene que revitalizar la Casa de la Juventud, ¿no? Es lo que hemos propuesto esta semana. Hemos pedido que la Casa de la Juventud, que es un espacio privilegiado en la calle López Mora, pues que tenga un servicio de intervención a los adolescentes, un servicio de orientación, de intervención. En primer lugar, de orientación y de intervención desde el punto de vista de la formación y el empleo, que nos parece muy importante. Tendría que haber incluso puntos de orientación, formación y empleo para las personas jóvenes de Vigo, porque bueno, pues son las edades en las que se decide, en las que se decide su futuro. Eso en primer lugar. Pero además tendría que tener servicios profesionales de orientación e intervención, porque debería de ser también un punto de referencia para los padres, porque muchas veces estamos bastante desorientados, bastante, no sabemos muchas veces por dónde tirar, cómo ayudar a nuestros hijos. Pero también se podría añadir a ese servicio, pues además, orientación en otros temas que están muy en boga ahora mismo, porque requieren una delicadeza especial a la hora de tratarlos. Y me refiero en concreto a la violencia machista, a la educación afectivo-sexual, a las redes sociales, al uso de las redes sociales o al mal uso de las redes sociales, que también creemos que deben ser en la Casa de la Juventud, sería un punto idóneo, ¿no?, para recibir asesoramiento sobre el uso y el abuso de esas redes sociales, y además también tengo orientación, como digo, en temas de violencia machista, porque creemos que la formación, la educación afectiva sexual es importantísima a esas edades. Y proponemos, desde luego, un plan de empleo joven. Un plan de empleo joven en serio. Un plan de empleo joven profundo, decidido, con recursos, con medios, que tenga rebajas fiscales, que tenga medidas que fomenten la cultura de los emprendedores, que garantice la permanencia en Vigo de la gente joven con un empleo estable, que se implante una tarjeta Vigo Sobe para los menores de 35 años con una tarifa plana de 10 euros mensuales para disponer de viajes ilimitados, por ejemplo, en el transporte público. Es decir, es una batería de medidas dirigidas a la adolescencia, a la juventud, a los vigueses más jóvenes, porque son una parte esencial de la ciudad y además está absolutamente desatendida. Digo, ahora mismo no hay ninguna alternativa al ocio juvenil, no hay ningún espacio de formación, no hay ningún espacio de orientación, no hay ningún espacio en donde los padres puedan recibir también asesoramiento y ayuda, ¿no?, en una edad tan complicada, y creemos que es el momento de ponerlo encima de la mesa, ¿no?, ahora que se acerca el verano. Queremos, como digo, ser también propositivos.
Pues sí, política en positivo. Alfonso Marnotes, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y muy buenas tardes.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Bueno, pues tras varios meses sin actividad, mañana jueves reabre el ocio nocturno. Lo hacen aquellos concellos que se encuentran en nivel más grave de restricciones. Buscamos la valoración del sector de la mano del presidente de la Federación Provincial de Hostelería. César Ballesteros, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, buscamos pues esa valoración mañana, reapertura del ocio nocturno. ¿Cómo se espera?
Bueno, pues por un lado satisfacción porque el ocio nocturno lleva prácticamente un año y pico, un año y poquito más ya de cierre obligatorio por tema legal, y evidentemente poder hablar de reapertura del sector es una gran alegría para la mayoría de nosotros. Es verdad que se hacen unas condiciones muy estrictas de seguridad, con un horario todavía demasiado restringido, pero que, bueno, entendemos que en muy breve plazo pues se pueda ampliar, ¿no? Por otro lado, también estamos muy preocupados, porque claro, aquí curiosamente, en cuanto que suben y están subiendo desgraciadamente los contagios, y debido a megabrotes y debido a diversas circunstancias en un perfil de gente joven que no está teniendo ya ningún cuidado, que ha pasado de tener cuidado a no tenerlo, debido a que probablemente pues sus padres ya están vacunados y esa preocupación de contagiar a los mayores pues casi se diluye, y no están tomando las medidas adecuadas, ¿no? Y esto que hace que pues que ahí está habiendo botellones, estamos viendo bueno, grandes problemas, y que entendemos que una parte de minimizar estos riesgos viene por el ocio nocturno, donde sí hay un gran control de tanto los accesos, control de las personas, se puede hacer seguimiento en caso de tal positivos, o como por ejemplo el que parte de esta gente que está acudiendo a los botellones se decante por ir a establecimientos de ocio nocturno con todos los servicios atractivos que siempre han tenido, ¿no? Y que con su música, su ambiente, y que puedan disfrutar en un recinto cerrado pues de lo que es el ocio, ¿no? Y no hacerlo en plena calle con el descontrol generalizado que ha habido estos días y que realmente es una fuente muy importante de posibles contagios, ¿no?
Hacía referencia pues a ese miedo, ¿no?, que parece que han perdido los jóvenes. De hecho, pues ya se ha visto en distintos fines de semana aquí en Vigo con botellones en los que se congregaban jóvenes. Desde el concello aseguran que habrá un mayor control. Pasa por eso, ¿no? Un mayor control a esta situación que no se permita, claro.
Bueno, nosotros tenemos cita este próximo viernes con la Concejalía de Seguridad para abordar este tema. Por supuesto, estamos pidiendo, bueno, pues que haya muchísima mayor presencia policial, que se corte el inicio de... Porque una vez que ya se ha iniciado un botellón donde hay 500, 600, 700, 1.000 personas, esto no hay efectivos que puedan realmente controlar tal cantidad de personas. Es cierto que necesitas controlarlo antes de que se genere todo esto, ¿no? Entonces necesitas presencia policial, control. Hay que recordar que el botellón está prohibido beber en la calle así de esa manera, genera muchos problemas para los vecinos, muchos ruidos. Realmente estos días se ha evidenciado realmente las dificultades y lo que hemos sufrido los vecinos en el tema del botellón, y además cuando tenemos el ocio nocturno cerrado, y ahí estamos viendo las grandes diferencias, toda una decisión como mantener el ocio nocturno cerrado tiene unas consecuencias, y esa consecuencia es que la gente socializa de otra manera, la gente joven socializa con el botellón. Creemos que tenemos que intentar cambiar este enfoque, ¿no? Y para ello necesitamos lo antes posible una apertura del ocio nocturno, además con un horario amplio que dé cobertura realmente a las necesidades de esta gente joven, ¿no? Que realmente cerrar a las 3 de la mañana se nos queda demasiado corto para un perfil de población que quiere pasarlo bien, ¿no? Y que hacerlo en un establecimiento arreglado, si podemos intentar mantener bastante control, o por lo menos en el caso de que hubiera contagios, poder hacer un seguimiento real de estos contagiados y que no siga transmitiéndose una enfermedad, ¿no?
Pues estaremos pendientes para ver cómo se va, bueno, pues gestionando toda la reapertura del ocio nocturno. Recordemos, mañana primer día, este será el primer fin de semana, esperemos que el primero ya de abrir para siempre, y de que, bueno, pues situaciones como las que se viven no muy lejos de aquí, en Pontevedra, por ejemplo, el ocio nocturno no podrá abrir sus puertas pues derivado de ese megabrote, ¿no?, de esa situación, ¿no?, generada. Entonces
esto es una paradoja impresionante. ¿Cómo es posible que dices, bueno, se hace un mega botellón en Baleares y de ahí te vienen una serie de gente contagiada, gente joven? Claro, es asintomática, pero que evidentemente contagian a mucha más gente y esto genera un problema, ¿no? Es verdad que de momento la situación está controlada porque no ha habido demasiados, creo que apenas ha habido algún ingreso hospitalario y ni mucho menos estamos en unas condiciones complicadas, pero hay que tener cuidado, ¿no? Y esto hay que estar alerta y esta alerta, nosotros lo que nos molesta mucho es que siempre se esté incidiendo exclusivamente sobre el ocio nocturno como parte del problema, ¿no? Cuando realmente creemos que es parte de la solución, es lo que estamos hablando. La gente joven va a ir a algún lado, ¿no? Y más ahora que llega el verano, va a querer meterse en algún lado y será o le damos un espacio controlado o va a estar en espacios incontrolados. Y ahí es donde el ocio nocturno tiene que jugar un papel importante para ser un sistema de control, ¿no? Y bueno, esa es nuestra propuesta.
César Ballesteros, presidente de la Federación Provincial de Hostelería. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Mira el mundo desde otro punto de vista con el nuevo Hyundai Bayon. Su diseño único, su amplio interior, su tecnología de última generación y la seguridad más avanzada te harán ver todo desde otra perspectiva. Además, el nuevo SUV de Hyundai también cuenta con una versión híbrida. Descubre el nuevo Bayon en Hyundai.es.
Y en el stand de Yupersa, del 30 al 4 de julio en el Salón del Automóvil de Vigo.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Finalizamos nuestro periplo de hoy en Acañiz, alcalde Luis Piña. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, hola, muy buenas tardes.
Bueno, buenas noticias para los vecinos, porque a partir de mañana vuelve a abrirse la piscina municipal.
Sí, pues a partir de mañana abrimos la piscina municipal. Ya la habíamos abierto el año pasado y este año volvemos a abrirla. Con todas las cautelas y las precauciones establecidas por las autoridades sanitarias.
Hay una serie de medidas, no entiendo, que tendrán que guardar sus usuarios, como distancia de seguridad.
Sí, distancia de seguridad, va a haber control de la temperatura de los usuarios, se va a anotar todo usuario que entre en la piscina, se le anota su nombre y teléfono, se puede hacer con reserva previa. O sea, se establecen todas las cautelas que están establecidas desde un punto de vista sanitario.
Pues medidas que se tienen que tomar por la situación en la que nos encontramos. La apertura, la reapertura de la piscina municipal se suma a la apertura del camping, ¿no? Ya tenemos personal que lo lleve y sí. Estará en funcionamiento, ¿no?
Sí, realmente, bueno, pues ya está adjudicada la piscina, lo va a llevar la misma empresa que en este momento gestiona la piscina de Macía en Covelo, por tanto es gente que ya tiene experiencia, amplia experiencia en la gestión de campings, e incluso y que está acreditada, bueno, pues su éxito, ¿no? Porque realmente es un camping, el de Macira, en todo lo que funciona muy bien. Se prevé toda una serie de inversiones en el mismo, se prevé la construcción de 8 bungalows más, va a haber bicis eléctricas, va a haber una furgoneta eléctrica ya para el servicio de propio camping, se va a hacer inversión en todo el tema de, bueno, en la propia cafetería, etcétera, etcétera. Y bueno, y pues también es gente que de alguna manera tiene acuerdos con operadores a nivel europeo y que nos traerán, pues en este caso, pues visitantes de sus países.
De hecho, quería preguntarle, bueno, todavía no estamos a las puertas, ¿no?, de entrar en uno de los meses por excelencia de la llegada de turistas. No sé si ya se deja sentir, ya se llegue, se nota la llegada del verano en el municipio.
Un poquito, o sea, sí, ya un visitante ya que no es habitual en el pueblo y un poquito sí ya se nota. Aún no estamos, digamos, en el grueso, ¿no? Porque realmente los mejores periodos son la última quincena de julio y la primera quincena del mes de agosto. Digamos que son los mejores periodos, ¿no? Pero bueno, ya se nota un poquito de gente, caras nuevas que no son habituales en el pueblo.
Hablamos del mes de agosto. ¿Habrá feria del jamón este año?
Pues en principio lo que tenemos planificado son las actividades muy similares al año pasado, por lo que está establecido por el tema del COVID, y vamos a incidir en lo que es la parte de promoción a nivel publicitario. En sí, lo que es la feria, como es conocida habitualmente, por ahora no creo que se pueda realizar.
Bueno, cruzamos los dedos para que en el 2022 regrese tal y como la conocemos. Alcalde Luis Piña, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado. Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Pues momento ya de conocer la última hora de todo lo que está sucediendo en Vigo y su área metropolitana. Saludamos de nuevo a José Jardón, ¿qué tal?
Hola de nuevo, Uxía. A las 2:20 en nuestro tiempo de información local hablaremos de la nueva ciudad de la justicia de Vigo y del plan de traslado de los juzgados con sede en nuestra ciudad a este nuevo edificio administrativo. El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha sido el encargado de presentar en nuestra ciudad este plan de traslado que incluye varias fases para el proceso de mudanza de las sedes judiciales a estas nuevas instalaciones. La idea de la administración autonómica es abrir algunos juzgados este mismo año y completar en 2022 todo este traslado. Después se pensará qué hacer con los edificios judiciales que quedarían sin uso, como es el caso de los situados en la calle Lalín. Y por último, comentarte, Uxía, que el ritmo de vacunación del colectivo de 40 a 49 años avanza a muy buen ritmo, muy rápidamente, ya que actualmente más del 80% ya tiene al menos una dosis de la vacuna. Y este fin de semana el Sergas ya comenzará a vacunar al colectivo de 30 a 39 años y algunos vecinos del área sanitaria ya están siendo citados para vacunarse y recibir así su primera dosis de la vacuna.
Gracias, José.
A ti, Uxía.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Sintonía deportiva con la que saludamos a Ricardo de Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Uxía, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ayer fue un día sin duda lleno de emociones para el portero celeste Iván Villar. Primero, el Celta hacía oficial su renovación hasta el año 2024, pero esta no sería la única buena noticia que iba a recibir en el día de ayer. Más o menos hacia las 10:30 de la noche, la Real Federación Española de Fútbol comunicaba que Iván Villar entraba en la lista de la selección española para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 debido a la baja de Álex Domínguez, el portero de Las Palmas. Además, es un gran premio sin duda a un joven portero que ha hecho una gran temporada con mucho protagonismo en el Celta por la lesión de Rubén Blanco. Además, se espera que en las próximas horas el Coruso haga oficial la renovación de su capitán Antón de Vicente para la próxima temporada. Y en balonmano, reconocimiento para el jugador del Cangas Daniel Fernández, nombrado mejor extremo izquierdo la pasada temporada en Asobal.
Gracias, Ricardo.
Gracias, Uxía.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días. Hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Bien, pues otra de las medidas que se van a llevar a cabo este verano con relación a la situación de la pandemia y la incidencia que pueda ocasionar, pues te cuento que la Xunta ha decidido reforzar el protocolo de protección de campamentos de verano con la realización de test de antígenos a participantes. Se tratará así, bueno, pues de realizar previamente pruebas a todas las personas, que a todos los niños, chavales que participen en estos campamentos y también a los monitores. Así lo comunicaba esta misma mañana la Consellería de Política Social en un comunicado que nos enviaba a los medios de comunicación. Esta es alguna de las medidas que se tienen que llevar a cabo pues en este verano, que también será atípico, pero bueno, que podremos empezar a disfrutar. Hasta aquí nuestro tiempo. Nos despedimos, pero te dejamos en muy buena compañía. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Una y media, 12:30 en Canarias.